Doctora Minatta, muchas gracias por atendernos un ratito. Buen día.
Bueno, ¿qué tal? Buen día.
¿Es Concepción del Uruguay, el departamento Uruguay, un ámbito, una ciudad o un departamento ya considerado de consumo? Yo tenía un amigo hace unos años, el doctor Atilio Álvarez, un experto en estos temas. Él decía, sobre todo en el tema de consumo en niños y adolescentes, él decía, se sigue diciendo a esta zona, ciudad de paso, departamento de paso, mire que de paso, cañazo.
Sí, sí, es verdad. Yo creo que el gran problema del estupefaciente es cuando llega a tantos niveles, ¿no? Como suele llegar. Yo creo que el problema del consumo es un problema extendido a lo largo de toda la región, no diría solamente de Concepción del Uruguay, sino de América Latina. No hemos sabido prevenir, me parece, el problema de la adicción en los jóvenes, y hemos visto, bueno, situaciones donde a veces el inicio del consumo es a los 7, 8 años. Realmente esto no lo hemos podido prevenir, y en este punto yo creo que hay que hacer un replanteo, ¿no?, sobre la política de drogas.
Bueno, ayer hablábamos con la ministra de Seguridad de la provincia de Entre Ríos, Rosario Romero, y decía, nuestro ejemplo es que no sigan pasando estas cosas, que sean sancionados si hay policías involucrados, mostrar las sanciones. Y eso es muy importante por el mensaje que se da, tanto del gobierno y me imagino también de la justicia como ustedes, ¿no?, de llegar a los culpables de todos estos casos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Siempre nosotros aspiramos a poder ascender en la cadena de responsabilidades, y no quedarnos con simplemente lo que vemos pasar por acá, que a veces es simplemente un chofer el que contrataron para hacer el transporte, o son los eslabones más bajos de la cadena, digamos, como pueden ser las mulas, los camellos comúnmente conocidos. Se trata, ¿no?, de poder ascender en la cadena de responsabilidades y llegar a los núcleos de distribución que en muchos casos no están ni siquiera en nuestro país. Por eso es que es tan importante también esto que estamos haciendo de poder armar equipos conjuntos de investigación con fiscales de otros países y poder abordar el tema de una manera mucho más integral.
Ahora, Josefina, este procedimiento del último tiempo, hace un par de semanas, nos ha sacudido porque de algún modo nos ha despertado en el sentido de entender que hay cosas que no pasan solamente en algunos lugares, que no es solamente la banda de los monos de Rosario o que se ven en alguna serie, sino que la tenemos aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, yo no me animaría a compararlo con los monos porque el nivel de violencia urbana que tienen los monos, por suerte, no lo estamos viendo acá. Hay que estar, por supuesto, que alerta porque nada nos garantiza, digamos, pero me parece que estamos un poco todavía a salvo por las condiciones. Los monos están instalados en Rosario, nosotros por suerte estas organizaciones no las tenemos en su parte más importante instaladas acá, y yo creo que la pandemia hizo su parte, ¿no?, en el sentido de que también las organizaciones criminales que generalmente en esta zona se dedicaban a hacer transporte por tierra o por agua tuvieron que reformularse y ver de qué manera iban a poder llegar a transportar lo que estaba más controlado ahora. Uh-huh. Esto me parece que también muestra, ¿no?, el resultado de los controles, así como también la necesidad de mejorar quizá los controles aéreos, que bueno, era algo que a lo que no se estaba tan habituado.
Sí, también se ha hecho muchos controles en el río, ¿no?, sobre todo en esta zona.
Sí. Sí, 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 efectivamente también el hecho de que Prefectura salió a patrullar con mucho más intensidad para poder controlar la cuestión sanitaria, obviamente que disminuyó los niveles de contrabando, que era lo que habitualmente ocurría en el río, y también, bueno, por supuesto, el contrabando de estupefacientes.
Josefina, ¿y cómo son los procesos en el fuero federal a la vez que se genera una situación como la que sucedió, donde se dispensaron detenciones? ¿Cómo sigue? Porque por ahí uno se entera de determinados procedimientos operativos, después le pierde el rastro, lógicamente, porque la justicia tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo se dan judicialmente esos procesos?
Bueno, se sigue el procedimiento del Código Procesal Penal de la Nación, que en este punto también tengo que hacer la salvedad de que somos el único país de América Latina que sigue con código mixto. El resto de los países de América Latina tiene un sistema acusatorio que permite acelerar los plazos de la investigación, poder llegar más rápidamente a juicio oral.
Falta eso, dice usted, ¿no?
Y sí, es una deuda que estamos teniendo, ¿no? Como parte de los pedidos de reforma de la justicia, porque realmente después de esto lo que suele suceder es que entre los recursos y las peritajes y demás, por ahí la causa llega a juicio en 2 o 3 años y eso realmente entorpece el proceso de justicia.
¿Te dice que debiéramos tener un sistema como el que tiene hoy la provincia de Entre Ríos, por ejemplo?
Exacto, sí.
Mineta, y el tema, más allá de lo que usted nos está explicando, las formas, yo me quedé pensando en aquel productor que vio que en su campo veía movimientos extraños. Y siempre me pregunto, ¿qué pasa con aquellos que se animan a denunciar? ¿La justicia prevé el cuidado de esta persona? ¿Lo tiene como un testigo reservado? ¿Cómo es la situación de ellos?
Sí. Siempre se les ofrece la posibilidad de ingresar al programa de testigo protegido. Eso es algo que está previsto. Pero bueno, se trata para casos donde hace un efectivo riesgo, ¿no es cierto? En general, la verdad es que tampoco en este sentido hemos tenido casos de violencia contra ningún denunciante.
¿Y contra ustedes tampoco?
No.
¿Cuándo se trata, Josefina, de no argentinos, o sea, de personas extranjeras? Bueno, nada, rige la ley argentina, lógicamente, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando hacemos equipos conjuntos de investigación, cada país investiga la parte que sucedió en su país y según sus leyes. Es decir que, por ejemplo, la droga que cayó en un campo de Uruguay, eso va a quedar bajo la investigación uruguaya, bajo las normas uruguayas, que como dije, tiene código acusatorio. Así que posiblemente ellos tengan resultado antes que nosotros.
Y la avioneta secuestrada que en Concordia, que tenía matrícula uruguaya, ¿esa depende de la Argentina, del trabajo de ustedes?
Sí, esa va a quedar secuestrada acá y bueno, todo lo que tenga relación con la investigación de la avioneta va a quedar acá.
Uh-huh. Perdóneme que hoy el tema era este, ¿no? El tema droga fundamentalmente, pero no quisiera soslayar dos temas que de algún modo se dan la mano: el tema Vuelos de la Muerte, la investigación que continúa, y el encuentro que tuvo el otro día con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, creo que fue en Gualeguaychú, ¿verdad?
Sí, exactamente, sí.
Bueno, le pregunto por ambas cosas, si es tan amable. ¿Cómo está el tema de la investigación? Sabemos las tareas que se han realizado oportunamente en el Delta y en Pranacito, y cómo fue aquel encuentro.
Bueno, respecto de la investigación, ustedes saben que estamos a la espera del resultado de las exhumaciones que se hicieron en el cementerio de Villa Paranacito. Se exhumaron restos de 7 sepulturas que podrían pertenecer a personas desaparecidas. Eso va a tardar aproximadamente 6-7 meses. Luego, en estos días, estamos esperando el resultado de la georradialización que se hizo en el cementerio de la ciudad de Ibicuí, porque ahí también tenemos noticia de la posible existencia de restos de desaparecidos, y bueno, ahí se hizo un trabajo previo para determinar si era posible exhumar o no. Ese resultado lo vamos a tener muy cercanamente. Y bueno, también estamos analizando documentación de las fuerzas de seguridad de la época y demás. Así que la causa esa está en pleno trámite. Y bueno, con relación al encuentro con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, bueno, la verdad es que fue muy fructífero. Conversamos sobre el avance de la causa, sobre la necesidad de que el Ministerio de Seguridad pueda tener un equipo que se dedique a investigar estos casos de derechos humanos, porque hubo en un momento un equipo que lo hizo muy bien, que lamentablemente fue desarticulado, pero que tenía una especialidad técnica muy fuerte y que era de mucho interés para las investigaciones. Ese equipo se desarticuló en el ámbito del Ministerio de Seguridad, pero bueno, estamos pidiendo ver si es posible rearmarlo. Así que, bueno, en este sentido, realmente después también, en razón de que en la causa de los vuelos estamos armando un equipo conjunto de investigación con Uruguay, el secretario en esta semana se iba a reunir con su par uruguayo, así que bueno, también eso le fue de mucho interés.
Bueno, doctora, muchas gracias por haber conversado un ratito con nosotros.
Al contrario, muchas gracias.
Y además, gracias por participar de los festejos de nuestra radio, también en aquel conversatorio.
Sí,
que...
es verdad, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, que tenga buen
bueno,
día.
Bueno, gracias, adiós.
La doctora Josefina Minata, fiscal federal de Concepción del Uruguay, conversando con nosotros varios temas.